Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Bienvenidos a la barra de los 30 minutos, yo soy Karen Hernández y el día de hoy voy a hablarles del comportamiento de los océanos. De los 510 millones de kilómetros cuadrados que tiene la superficie del planeta, los océanos representan unos 362 millones de kilómetros cuadrados, incluyendo la porción de plataforma continental sumergida en el mar que abarca 28 millones de kilómetros cuadrados. La profundidad de sus aguas es de 4 kilómetros en promedio y la fisonomía del fondo marino está determinada por el continuo ciclo de los movimientos tectónicos que modifican permanentemente sus accidentes geográficos. Los fenómenos geológicos, físicos, biológicos y químicos que allí ocurren difieren notablemente de los terrestres. El océano actual, como el del pasado remoto, es un manto de agua ininterrumpido que abarca el planeta de polo a polo. Sin embargo, presenta notorias diferencias por sectores, tanto en la composición orgánica y la vida marina, como en el comportamiento de sus aguas, que varía de acuerdo con la acumulación de energía. En algunos lugares tiene una mayor disposición a generar temporales y tormentas, mientras que en otros, la superficie es calmada. Por diferentes características como accidentes geográficos, corrientes marinas, cuencas oceánicas y placas tectónicas, esta gran extensión de agua se ha dividido en 5 grandes océanos: Pacífico, Atlántico, Índico, Glacial Ártico y Glacial Antártico. Cada uno de ellos presenta características particulares tanto en la temperatura de sus aguas como en las corrientes, vientos y vida marina. Saludo con gusto a quienes están en sintonía de este espacio, ya sea por el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan. También mando un afectuoso saludo a quienes nos escuchan en www.circulocultural.radio.com y a quienes trabajan desde la Bahía de San Francisco, California. Le hemos preparado información muy interesante acerca de este tema y una entrevista con el doctor Emílcar Leví Cúpul Magaña. Él es profesor e investigador titular B y además está adscrito al Centro de Investigaciones Costeras del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, el CUCOSTA. Él nos hablará de este tema.
Naturaleza.
¿Me puedes decir, por favor, a qué se le llama marea alta y marea baja?
Ok, marea alta y marea baja. Bueno, las mareas en general son la elevación la elevación y el descenso del nivel del mar que se lleva a cabo de manera periódica. Entonces, la marea alta se refiere obviamente cuando tenemos el nivel del mar elevado. Es un proceso, es un proceso periódico, cíclico, que se presenta en nuestras costas se presenta 2 veces al día. La gente está acostumbrada más o menos a esto y realmente no provoca, a menos que haya una situación de riesgo que pueda ser conjugada con un oleaje alto que puede alcanzar más hacia donde están las construcciones en un momento dado, o quizás se refieren a las mareas de tormenta, que son producto de la elevación del nivel del mar por la acción de las bajas presiones de las tormentas, donde es así, pues se puede elevar el nivel del mar una buena cantidad, como el caso de los huracanes, que puede llegar a 4 o 5 metros sobre el nivel promedio del mar, y eso provoca un alcance más hacia tierra. Con un oleaje de tormenta, pues puede llegar a destruir las construcciones que se encuentren en la costa, y además si las personas no toman sus precauciones, pues pueden ser atrapadas por este oleaje y con consecuencias negativas, ¿no?, que pueden llegar a perder la vida. Y la marea baja es cuando tenemos el nivel del mar, o sea, la superficie del mar por debajo del nivel promedio.
¿A qué se deben, doctor?
Las mareas se deben a la atracción gravitacional del Sol y de la Luna, donde la Luna tiene la mayor influencia debido a su cercanía, ¿no?, por la ley de gravitación universal. Entonces, estas, pues obviamente, se presentan de manera periódica y, dependiendo de la latitud, pues vamos a tener 3 tipos de formas de marea, ¿no?
¿Cuáles serían esos 3 tipos de mareas, doctor?
Ah, ok, mira, tenemos la que se conoce como mareas diurnas, en la cual tenemos una marea alta y una marea baja en un periodo de 24 horas, ¿sí? Es decir, tenemos un ascenso y un descenso del nivel del mar en un día. Tenemos las mareas semidiurnas, en las cuales tenemos dos mareas altas y dos mareas bajas durante un periodo de 24 horas, donde las ambas son de la misma elevación, de la misma amplitud. Y tenemos las mareas mixtas, en las cuales tenemos igual dos elevaciones y dos descensos del nivel del mar, pero de diferente magnitud. Generalmente son las más comunes.
¿Cómo se mide la magnitud de la marea?
O sea, la altura de la marea se mide desde lo que llamamos la cresta hacia el valle. Esa es la amplitud de la marea. La diferencia de alturas entre la cresta y el valle de la onda.
¿A qué se le llama, doctor, marea roja?
Las mareas rojas es el término con el que se le conoce a los que actualmente se les llaman florecimientos algales nocivos. Y se deben principalmente a, como su nombre lo indica, a un sobrecrecimiento de una población de un grupo de organismos que se conocen como dinoflagelados y que, dado por su color, se tiñe el mar de una coloración rojiza. Es un proceso biológico más que nada.
¿La marea roja puede ocurrir en cualquier momento?
Si se presentan las condiciones de alta concentración de nutrientes, temperatura del mar, efecto de vientos, de surgencias, etcétera, puede ocurrir inmediatamente, ¿no? Se viene el sobrecrecimiento de algas, empiezan a crecer exponencialmente y entonces, por la gran cantidad de algas, por la densidad de estos organismos que tenemos en el mar, se produce este proceso se conoce como discoloración de la superficie del mar.
¿Me puede decir qué son los maremotos?
Los maremotos o tsunamis, que se conocen también, son producidos por, ya sea por un deslizamiento de tierra o por un terremoto, que lo que se produce es un súbito cambio en la superficie del mar, lo que genera una onda que se conoce como tsunami. Es como si fuera una ola muy muy grande, pero la situación acá es que cuando estamos en mar abierto prácticamente no la distinguimos, sino solo cuando se acerca a aguas poco profundas, donde esta onda, que es de largo periodo, se amplía, se frena al llegar a la zona costera, se amplía su tamaño y se genera lo que conocemos como el tsunami o el maremoto.
¿Cómo es que se forman las olas comunes?
Las olas comunes. Bueno, mira, las olas se generan por tres tipos de situaciones, o sea, que tienen que estar en conjunto. Una es por efecto del viento, ¿no? Es el viento que está soplando de manera constante sobre un área del océano, y esto, si lleva a cabo por un tiempo, nos va a generar este movimiento ondulatorio que conocemos con el nombre de olas o de oleaje. Es por efecto del viento.
¿Cuál es la diferencia, doctor, entre un mar y un océano?
Entre un mar y un océano, realmente no hay ninguna diferencia, ¿eh? O sea, lo que pasa es que más que nada son términos que utilizamos de manera indistinta y de manera coloquial también, ¿no? El nombre correcto pues es océano, pero desde tiempos inmemoriales se conoce también con el nombre de mar. O sea, no hay ninguna diferencia. Quizás estamos más relacionados a hablar localmente como conocerlos como mar, y cuando se habla en términos geográficos lo denominamos océano, pero realmente no hay ninguna diferencia.
¿Cómo afecta a los océanos, doctor, que los glaciares se derritan?
Lo que pasa es que los glaciares o los hielos polares también, lo que hacen es almacenar una gran cantidad de agua. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando empieza el proceso de derretimiento de los glaciares, como está ocurriendo debido a lo del cambio climático? Que lo que sucede es que queda a disposición una gran cantidad de agua. Entonces, ¿cómo se refleja? Se refleja en una elevación del nivel del mar a nivel global. Entonces, eso es lo que se está presentando, ¿no? O sea, se derriten, entonces se incorpora una gran cantidad de agua y eso provoca la elevación de los océanos, del nivel del mar.
Aproximadamente, doctor, ¿cuánto aumenta el nivel del mar por año?
Es variable y depende de dónde te encuentres, ¿no? Y aparte, lo que se habla más que nada es en periodos de años, ¿no? Por ejemplo, se dice que el nivel del mar en los últimos 100 años ha aumentado 15 centímetros. Ahí vas a encontrar a otros que te van a decir, bueno, dependiendo de la localidad en que te encuentres, hay lugares en los cuales el nivel del mar ha aumentado un metro, en otros lugares ha aumentado menos cantidad, etcétera, ¿no? Pero en promedio, más o menos, son 15 años en los últimos 15 centímetros en los últimos 100 años.
¿Me puede decir, doctor, por favor, cuántos océanos existen?
¿Cuántos océanos existen? Es una buena pregunta. Bueno, mira, tenemos el Océano Atlántico, Océano Pacífico, el Océano Índico, el Antártico, y hay otros que conocen también como el Ártico, ¿no? Pero generalmente son esos los que más se manejan.
Doctor, una pregunta que yo creo que mucha gente se hace, ¿por qué el agua del mar es salada?
Es una pregunta de examen. ¿Por qué el agua del mar es salada? Es una pregunta que parece ser capciosa, pero tiene mucha ciencia. Y se debe principalmente a la cantidad de materiales que ha introducido a través de los procesos erosivos de la superficie de la Tierra, todas esas sales, esos minerales que han ingresado hacia el océano debido al transporte por los ríos, por las lluvias, y también a los materiales que ingresan a partir de las erupciones subacuáticas. Entonces, todo eso confluye para integrar lo que conocemos como las sales que conforman el agua de mar. O sea, son una serie de procesos que están introduciendo todo este tipo de materiales hacia los océanos, ¿no? Tanto de la superficie de la corteza terrestre como del piso oceánico.
Doctor, ¿algo que usted guste agregar acerca del comportamiento de los océanos?
Bueno, pues nada más comentarles que el océano es uno de los reguladores del clima en las costas y que, bueno, tenemos que aprender a tener un buen manejo de ellos porque depende mucho, pues, nuestro bienestar, ¿no? Tanto en la parte de confort como en la parte de alimentación. Entonces, si nosotros nos dedicamos a estar contaminando los océanos, vamos a estar modificando todo ese tipo de situaciones, de patrones, ¿no? Entonces, más que nada es eso. Que cuando hagan su visita a las costas, a las playas, pues que guarden un buen comportamiento con el océano, ¿no? O sea, que no arrojen basura, etcétera, que en un momento dado puede, aunque lo arrojemos uno, pero si lo multiplicamos por toda la cantidad de gente que lo visita, pues eso va a provocar una carga de materiales que no son adecuados para la salud de los océanos, ¿no? Tener un buen comportamiento.
Doctor, ¿cómo se comporta el océano cuando hay algún huracán o un ciclón o algún fenómeno de ese tipo?
¿Qué es lo que sucede? Una tormenta, pues, es un centro de baja presión, ¿sí? Entonces lo que hace, tiende a ascender el aire hacia la atmósfera, entonces lo que provoca son vientos fuertes, que están soplando sobre la superficie del mar por un tiempo determinado, entonces se genera un oleaje fuerte, se eleva el nivel del mar, y cuando se acerca a las costas, pues este oleaje llega hacia estos sitios y puede generar, conjugado como le comentaba con la marea de tormenta, puede generar daños en la zona costera debido a que tiene un mayor alcance. Le digo, son procesos naturales que esos van a seguir estando mientras no cambien las condiciones.
Esto fue todo de la entrevista con el doctor Emílcar Levy Cupul Magaña, profesor investigador titular B, y además está adscrito al Centro de Investigaciones Costeras del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, el CUCOSTA. Agradecemos la información que nos ha compartido. Para quienes gusten hacernos saber sus opiniones o comentarios acerca de los temas que les presentamos en este espacio, les recuerdo que las líneas telefónicas están a su disposición, 99-242-33 y 01-800-701-9999. Recuerde que nos puede buscar en Facebook, ahí nos encuentra como La Barra de los 30 Minutos. Después de esto, los invito a ir a un pequeño corte de estación, pero no se vayan, ya que regresando escucharemos lo que resta de la entrevista y más información. Quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Dejar en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Continuamos en la barra de los 30 minutos. Gracias a quienes siguen en sintonía y a quienes apenas se unen a este programa, les comento que el día de hoy les estoy hablando del comportamiento de los océanos. La masa oceánica, oceanosfera, tiene una composición y una dinámica que permiten el desarrollo de diferentes procesos químicos, físicos y biológicos, los cuales influyen profundamente en las demás estructuras del planeta. El agua representa el 96% de la composición del líquido oceánico, el 3.7% son minerales y sales disueltas, y el restante 0.3% corresponde a materiales orgánicos en suspensión. Los minerales y sales más abundantes son el cloruro de sodio o sal común, que representa el 20%, el cloruro de magnesio, el 11%, y los sulfatos de magnesio y calcio, que tienen concentraciones cercanas al 1.5 y al 2.8% respectivamente. Se encuentran también elementos como el sulfato de potasio, el carbonato de calcio o el bromuro de magnesio, así como el fósforo, el silicio y el nitrógeno, que son los nutrientes del fitoplancton, fundamento de toda la cadena alimenticia del océano. Los gases también están presentes disueltos en agua, el oxígeno, vital para la vida marina, y el dióxido de carbono, en continuo intercambio con los de la atmósfera. Sigamos conociendo un poco más sobre este tema, los invito a escuchar la siguiente cápsula informativa con algunos datos interesantes acerca de los océanos del mundo.
Diez cosas que no sabes acerca de los océanos del mundo. En 2008, las Naciones Unidas nombraron el 8 de junio como el Día Mundial de los Océanos, para celebrar los inmensos cuerpos de agua que constituyen aproximadamente el 70% de la superficie de la Tierra. El objetivo del día es promover los esfuerzos de conservación y comprometer a los activistas en la preservación de estas cinco áreas cruciales: los océanos Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico y Sur, Antártico y sus habitantes. Si no sabes mucho sobre el mar, echa un vistazo a estos 10 hechos sobre los gigantes más fascinantes del mundo. Número 1. El sol da ese tono azul. Una de las características más indelebles de los océanos son las profundas aguas azules que se revuelven continuamente en forma de olas. El color es el resultado de las longitudes de onda del rojo y el naranja del sol, que son absorbidas por la superficie, y sus longitudes de onda azules penetran más profundamente, dando paso a un tinte azul. Número 2. Los océanos mantienen tu conexión a Internet. Si pudieras ver los kilómetros de cable que cruzan los océanos del mundo, parecería una red gigante y sumergida. Las compañías de comunicaciones mantienen las conexiones internacionales en el fondo del océano. Número 3. La parte más profunda es realmente profunda. La fosa marina es considerada como la parte más profunda de los océanos del mundo. Dentro de la zanja se encuentra un valle conocido como el Abismo de Challenger, que tiene una profundidad de 10.923 metros. La presión del abismo es aproximadamente 1.095 veces mayor que la de la superficie. Para una mejor comparación, el Monte Everest podría fácilmente acomodarse allí. Es considerado el punto más profundo de la Tierra. Número 4. Los sonidos pueden viajar a las zonas exploradas más profundas. Los investigadores una vez bajaron un micrófono submarino llamado hidrófono hasta casi el fondo de la trinchera marina para ver qué sonidos encontraban. El equipo descubrió que el sonido de los terremotos, el de las ballenas y otros ruidos ambientales era audible. Hay 20 millones de toneladas de oro inaccesibles en los océanos. Si estás esperando encontrar una fortuna, no esperes encontrarla en el mar, ya que es casi imposible recoger los 20 millones de toneladas de oro que se estima que existen en el agua. Eso es porque está tan diluido que se mide en partes por billón. Un litro de agua de mar podría tener aproximadamente 13 billonésimos de un gramo. Número 6. La cascada más grande de la Tierra está en el Atlántico. Existe una cascada por debajo del Océano Atlántico que, en términos de volumen de agua, es el equivalente a 2.000 de las cascadas más notables del mundo. El agua fría del estrecho en el lado oriental es más densa que el fluido caliente que viene del oeste. Cuando las dos aguas se mezclan, la fuente más fría se hunde, creando una cascada. Número 7. No sabemos nada de la mayoría de la vida marina. El tamaño y la presión del agua conspiran para limitar nuestra exploración en los océanos, tanto que se estima que hemos identificado solo un tercio de la vida marina potencial que está al acecho bajo la superficie. Es posible que la mayoría de esos organismos sean más pequeños, pero es probable que algunas ballenas y otras especies de mamíferos aún no se hayan descubierto. Un promedio de 2.000 nuevas especies se descubren cada año. Número 8. Magellán nombró el Océano Pacífico. Cuando Ferdinand Magellán cruzó el Atlántico a partir de 1519, finalmente encontró su camino en otra masa de agua, lo que él llamó el Océano Pacífico o Pacífico debido a la calma superficie. No lo sabía en ese momento, pero el Pacífico eventualmente sería reconocido como el océano más grande del planeta. Número 9. El lugar más remoto de la Tierra está en el Pacífico Sur. El punto Nemo está localizado a más de 1.600 kilómetros equidistante de las costas de tres lejanas islas y en un lugar bastante peculiar. Es un punto tan alejado que solo podría llegar un astronauta. Número 10. Los océanos te mantienen respirando. Los océanos producen el 70% del suministro de oxígeno en la atmósfera gracias a las plantas marinas, lo que liberan como un subproducto de la fotosíntesis. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Curiosidades.
Estos fueron 10 puntos que quizá desconocía acerca de los océanos. Escucharemos ahora un poco de música. En esta ocasión les presento La Cumbia en la Mar, interpretada por Enrique Bofante Castilla.
Música.
Un factor determinante de la temperatura de las aguas del océano es la intensidad de la luz solar que les llega. La zona en la cual penetra la luz, entre los 200 y hasta los 2000 metros, es la zona fótica. De este punto hacia abajo está la determinada zona afótica, donde la actividad solar no tiene prácticamente ninguna influencia. En las aguas marinas de las zonas tropical y meridional se han identificado 5 capas térmicas. La superficial, cuyo espesor es muy variable, es de condición cálida de entre 35 y 22 grados centígrados y está influenciada por los vientos y por la temperatura atmosférica. La capa de mezcla, que representa el 2% de la masa oceánica y alcanza hasta los 200 metros de profundidad, tiene temperaturas que varían entre 22 y 8 grados centígrados. En ella los componentes químicos se mezclan, de ahí su nombre. Por debajo de los 200 y hasta los 2000 metros se encuentra una capa de transición llamada termoclina. Es una zona caracterizada por el rápido decrecimiento de la temperatura que puede llegar hasta los 2 grados centígrados. En la zona meridional del globo, la termoclina se confunde con una capa formada por aguas tropicales o intermedias menos densas que las de otras latitudes, con temperaturas que varían entre los 10 y los 4 grados centígrados. Por último, están las aguas profundas, desde los 2000 metros hasta el fondo marino. Su origen es de tipo polar y la temperatura se acerca a 1 grado centígrado. Hasta aquí el tema del día de hoy. Con esto nos despedimos. Espero que la información que les compartí el día de hoy haya sido de su interés. Si desean escuchar nuevamente algún tema o descargarlo, recuerden que solo deberán ingresar a www.radio.udg.mx/Colotlán. Sigan en sintonía de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y no se pierdan la barra de los 30 minutos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no puede escucharnos entre semana, hágalo todos los sábados a partir de las 12 del día en nuestro maratón, donde les presentamos los 5 programas de la semana. En www.circuloculturalradio.com tenemos una cita todos los miércoles y sábados a las 10:30 de la mañana. No me resta más que recordarles que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber y con gusto lo abordaré. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología, tecnología,
economía,
ciudadanía, naturaleza, música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.